Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos quienes nos sintonizan. Esto es Economía con Manzanas. Bienvenidos, el programa donde, ustedes ya saben, desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos. Así que no importa cuál es tu formación, hoy exploraremos cómo este programa radial puede ser una herramienta poderosa para explicar la economía de una manera fácil y sencilla. Además, abordaremos temas importantes en esta ocasión, como la crisis energética que vive el país. Para esto, quiero dar la más cordial bienvenida al jefe del proyecto. Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, Vale. Hola, Lenny. Mucho gusto. Gracias por compartir nuevamente este espacio. Es nuestro segundo programa. Y pues en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante y trataremos sobre todo de enlazarlo con la economía para que las personas que nos están escuchando y oyendo puedan entenderlo de mejor manera.
Así es, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Asimismo, quiero dar paso al más enigmático del grupo. Hola, Lenin, ¿cómo estás?
Hola, Vale. Hola, David. Sí, la verdad que es un tema muy preocupante el que vamos a tratar, ¿no? De cierta forma, vamos a adecuar los términos para poder comprender cómo afecta esta crisis energética en las actividades económicas de nuestro día a día.
Así es. Es importante también mencionar que todos nos pueden seguir en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, Spotify, TikTok como Flaxo Radio y también nos pueden seguir en la página de nuestro programa en Instagram y Facebook. Ya tenemos programa, ¿cierto, jefe?
Sí, sí, así es.
¿Les puedes decir a todos cómo estamos en redes para que la gente nos siga?
Sí, bueno, además de las redes de Flaxo Radio, tenemos las redes del programa Economía con Manzanas, tanto en Instagram como en Facebook.
Así es. Continuando con la temática, quiero preguntarles, chicos, a cada uno de ustedes, cuando ustedes ven una vela encendida, ¿ustedes piensan en romance o piensan en crisis energética? Porque yo ya pienso en la segunda casi siempre.
Sin duda, en la actualidad pues vivimos un grave problema que creo que es latente en todos los ámbitos de nuestras vidas y precisamente es la crisis energética en la que estamos inmersos como país y pues seguramente hay mucho tema, hay mucha tela que cortar dentro de este ámbito.
Claro que sí. ¿Qué opina usted, Lenin? ¿Usted ya ha tenido cuántas citas románticas aprovechando los apagones con vela? Porque usted le saca provecho a todo, no me diga que no.
Como buen ecuatoriano. No, muy lamentable. Creo que ahora una vela es sinónimo de caos, desastre, crisis, negligencia, ¿no? Por parte de las autoridades. Entonces, creo que, digamos, esa luz, en realidad, esa pequeña luz, ¿no? De alguna u otra manera nos enseña que estamos viviendo en tiempos muy oscuros.
Claro, la verdad es que sí. Les comento, ya se decía anteriormente que cada apagón le cuesta alrededor de 12 millones de dólares. Así era, ¿cierto? Cada apagón, cada hora de apagón. Entonces, esto es un fuerte impacto en la economía. No sé, ustedes qué quieren tratar acerca de este tema, cómo ven el aparataje del comercio, y no solamente del comercio, sino ahora con los nuevos apagones de horarios para el sector industrial con 10 horas. ¿Qué se nos viene encima, señores?
Bueno, sin duda es algo que nos llama mucho la atención y nos preocupa de sobremanera porque recientemente se ha anunciado que el sector industrial tiene que acogerse a una reducción del consumo de energía eléctrica, ¿no? Y sin embargo, quizás no se tome en cuenta el impacto que esto va a tener dentro del ámbito comercial y económico en el diario vivir, ¿no? Porque esto afecta de sobremanera sobre todo los incentivos que las empresas tienen para poder precisamente de alguna forma llevar adelante sus procesos productivos, ¿no? Entonces, esto sin duda tiene un impacto directo, además de quizás los impactos indirectos que tiene en el diario vivir. Por ejemplo, cuando uno está estudiando o está realizando alguna actividad en la casa y se le va la luz, ¿no? Entonces, correcto. Creo que podemos analizarlo por esas dos vías también.
Yo creo que adicional al problema energético, hay un contexto también que nos estamos acercando a unas elecciones. Entonces, a mi parecer, el gobierno ha preferido cuidar el voto doméstico, ¿no? Y sacrificar el voto de los industriales, al parecer. Y es una decisión totalmente absurda desde el ámbito productivo, ¿no? Algunas empresas hoy habían comunicado a sus trabajadores que no asistan a trabajar. Entonces eso da cuenta de que se puede perder muchos empleos. Supuestamente es 15 días los que no deben conectarse en ciertos rangos de hora, ¿no? Pero me parece que el contexto electoral en el cual estamos adentrándonos, eso está haciendo que todo sea, que las medidas que se adopten para solucionar, o sea, sean infantiles, desesperadas, ¿no? Por un voto.
Correcto, sí. Justamente lo que estabas diciendo, Lenin, es súper interesante. Puede ser como una medida para acaparar votos, por un lado, contento a las familias ecuatorianas, y por otro lado, bueno, el sector industrial, que es menor, entre comillas, pues bueno, me cargo con ellos. Sin embargo, tal como dice Lenin, es una medida infantil y no muy bien pensada, porque si bien es cierto, no afecta directamente a las familias, al afectar al sector industrial, estoy afectando el empleo de las familias, puesto que muchas empresas hoy día amanecieron diciendo a sus trabajadores, ¿saben qué? No vengan porque vamos a tener reducción de cortes, bueno, reducción de energía, cortes de energía, así que no vengan, por favor, quédense en casa. Esto supuestamente va a ser temporal, pero ya viene la primera amenaza, podría ser al empleo derivado de esta crisis energética grave, totalmente grave lo que se nos viene.
Sí, sin duda, y también hay algo que tomar en cuenta. Justamente en redes sociales hay la discusión actualmente respecto al sinceramiento de precios, sobre todo especificando el contexto en el que se desenvuelven algunas empresas. Por ejemplo, podía observar que existe la denuncia de que algunas empresas, grandes empresas, sobre todo del sector industrial minero, están recibiendo electricidad a un precio subsidiado que no refleja el precio real que deberían pagar por el consumo de electricidad. Sin embargo, quizás el gobierno está tratando de favorecer a estas empresas subsidiando este precio del consumo de energía eléctrica, pero se les está afectando por otro lado con la exigencia de que se reduzca el consumo de energía eléctrica o que se desconecten del canal de distribución de energía eléctrica por 10 o 15 días, ¿no? Entonces también creo que por ahí pasa un poco un tema de quizás falta de coherencia, porque por un lado se trata de beneficiar, por otro lado se trata de perjudicar, y sin embargo a la final, ¿a quién está respondiendo? Al gobierno, ¿no?
Correcto, y es producto de lo que pasa cuando no hay una planificación. Básicamente lo que haces es tratar de tapar un error, un hueco con tierra y dejas otro hueco más grande abierto. Es precisamente lo que ha venido haciendo el gobierno y por eso me atrevería a decir es que estamos como estamos. ¿Qué opina usted, Lenin, de todo esto?
Tengo el dato, ¿no? 10 horas son para el sector productivo, que no deben conectarse durante 15 días, y 4 horas son para el sector residencial, ¿no? Entonces esto es, confirma lo que había yo mencionado anteriormente. Es muy preocupante de que el gobierno de los empresarios, ¿no?, ahora les exija a los empresarios que tengan que parar sus actividades, ¿no? O sea, prácticamente les dice que no trabaje, ¿no? Cuando la apuesta de quienes seguramente votaron, ¿no?, por esta corriente, esta forma de gobierno, se imaginaron que iban a tener mejores incentivos para incrementar su productividad, para abrir más mercados, ¿no? Y ahora la respuesta, ¿no es cierto?, es decirles cierren, ¿no? Cierren, no consuman, solo de madrugada se puede hacerlo a tantas horas, como si en la madrugada, no sé, el kilovatio valiera menos o más. Entonces es un tema bastante preocupante, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente, y nos afecta absolutamente a todos. Sin embargo, yo quería hacerles una pregunta. Este tema de la crisis energética que estamos viviendo hoy, ¿ustedes creen que se pudo evitar de cierta forma? Hablemos de los mantenimientos de las hidroeléctricas que tenemos actualmente. Se ha visto y hay evidencia de que no hubo el mantenimiento adecuado que necesitaban todas estas hidroeléctricas. Entonces, de cierta forma, si se le daba el mantenimiento necesario, ¿se hubiera podido mitigar este problema? ¿Qué creen ustedes?
Sí, yo creo que sí, porque de alguna forma existieron informes que ya se estaba, se contaba quizás con la información ya a inicios de este año de la crisis en el tema de las lluvias, sobre todo de la sequía que está existiendo actualmente en el país y de lo que se podía venir, ¿no? Entonces, quizás las autoridades sí estaban conscientes de lo que se venía en estos meses del año y bueno, se ha podido observar que la tendencia en los últimos años ha sido que en los meses de octubre y noviembre exista menos lluvias, ¿no? En el país. Entonces creo que de alguna forma, si es que se hubieran tomado las medidas adecuadas, se hubiera podido prevenir o quizás considerar el problema que se está viviendo actualmente. Y además no hay que olvidar que la Asamblea aprobó meses pasados la ley No Más Apagones, que fue enviada por el Ejecutivo precisamente para tratar de mitigar los apagones que se iban a venir ya en los próximos meses. Sin embargo, vemos que quizás esa ley no ha servido para absolutamente nada.
Igual que la ley de seguridad, no me llamaría la atención en lo absoluto que esta también falle. Compañero Lenin, coménteme, entonces usted ya realizar este tipo de escenas románticas con velas definitivamente ya no le causa romance. Esa es la conclusión.
Esa es la conclusión, ¿no? Cero romance con esas velas, aparte que, como yo decía hace un momento, ¿no? Esa pequeña ráfaga de luz, ¿no? Es... demuestra todo lo contrario, ¿no? Lo que en esencia debería ser luz, esperanza, nos demuestra los tiempos de la oscuridad. Pero regresando a lo que ustedes estaban diciendo sobre la inversión pública, ¿no? Había un plan maestro de electricidad que se había calculado el incremento de la demanda y se había planificado en base al incremento de la demanda, ¿no es cierto? Qué nuevas generaciones de energía se tenían que ir incrementando a lo largo del tiempo. De hecho, esto ya algunos analistas, incluso contrarios a quienes habían propuesto este plan maestro de energía, ¿no es cierto?, han aceptado que sí había una planificación, ¿no? Y esto me parece que es muy importante desmentir, porque si tú, no sé, te pones a revisar el programa políticamente correcto del domingo, ¿no? Sale los analistas, los que siempre lo saben todo, ¿no? Y lo único que dicen, los su respuesta, los todólogos, lo que siempre dicen es privatizar, privatizar y privatizar, ¿no? Entonces, siempre, digamos, le echan como la culpa a que el Estado tiene el monopolio de los sectores estratégicos y que básicamente las empresas privadas no pueden invertir, pero eso es algo totalmente absurdo porque viene una barcaza y está produciendo energía, no estaba funcionando, había bajado su producción de 100 a 12, ¿no? Pero es privada, pues. O sea, y dicen que no hay cómo generar luz privada, pero la barcaza acaso que es del Estado, ¿no? Entonces, digamos, en ese tema, es preocupante que esta gente, ¿no es cierto?, que está atrás, de cierta forma, dizque intentando resolver, son muy marketineros, ¿no? Entonces, desde la propaganda, se dan a vender muy bien como sus soluciones, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que, digamos, ellos mismos sean quienes estén detrás de este desastre, ¿no? Como tú mencionabas, los intereses de las grandes mineras. O sea, si es que queremos entender por qué tenemos un problema como estos, hay que entender también las relaciones de poder que existen en el país, ¿no es cierto? Nuestro país es extractivista, ¿no es cierto? Y mientras esté gobernado bajo esa modalidad, ¿no? Los intereses de ciertos grupos siempre se van a anteponer hacia los intereses de la ciudadanía en general. Entonces, una vez más, ¿no? El ignorar las relaciones de poder, que es lo que están haciendo todos los medios de comunicación en entrevistas a expertos, ¿no es cierto?, sobre la crisis, no le vamos a llegar, digamos, a la causa raíz, ¿no es cierto?, de todo esto que se ha derivado y me parece que se puede prolongar igual en el tiempo.
Hay algo que tomar en cuenta ahí, que creo que es importante lo que menciona Lenin, y es a quién favorece también que existe esta crisis energética actualmente. Y precisamente creo que la respuesta va por quién está detrás, quizás por ejemplo de la adquisición de estas barcazas. Ya se está sacando adelante un proceso de licitación para contratar una nueva barcaza. Y también, de alguna forma, a quién se está comprando energía en este momento, ¿no? Que creo que responden a ciertos sectores de la sociedad que les favorece esto, ¿no? Mientras a la mayoría de la población ecuatoriana se le está perjudicando en cierto aspecto, quizás otros están beneficiando. Entonces creo que el tema de las relaciones de poder también podríamos llevarlo por ahí.
Exactamente. Lo que sí quiero hacer conciencia dentro de la ciudadanía es, y por qué empezaba yo con esto de las velas y la cena romántica, es porque he escuchado de mano de los jóvenes, de gente de la población, que dicen, bueno, el gobierno me está dando la oportunidad de dormir temprano, porque me está quitando la luz a las 10 de la noche, así que ya puedo descansar. O algunos decían, no, qué romántico que es bajo la luz de las velas, tener una cena, reflexionar, ajá, tengo espacio para reflexionar. Bueno, pues sepan que detrás de todas esas situaciones emotivas, románticas, tiernas, supuestamente, y oportunidades que nos da el gobierno de dormir supuestamente temprano, se esconde todo esto que hemos venido hablando. Se esconde intereses políticos, intereses individuales, una respuesta a un negocio, una privatización que puede ser que tenga ciertos beneficiarios, y también se esconde problemas con el comercio que pueden derivar en pobreza y en aún más a incrementar la desigualdad que ya hay en este país. Así que no es solamente un tema de romanticismo, un tema de que qué bonito la luz de la vela, sino que hay muchas cosas de trasfondo que nos afecta a todo y nos perjudica como ecuatorianos.
Sí.
Tengo por acá los datos del Plan Maestro de Electricidad que les hablaba, ¿no? El déficit de energía en el país es más o menos entre 1000 y 1100 kilovatios, ¿no? Entonces, si uno observa para el año, desde el año 2018, ¿no? Ya había una propuesta de generar hidroelectricidad, ¿no es cierto? De 229 megavatios, ¿no? O sea, un megavatio es en realidad 1000 kilovatios, ¿no? Entonces, en el 2019, 324 más. Y hasta el 2027, ¿no? Generalmente entre energía geotérmica, energía térmica, ¿no? Y también hidro, íbamos a llegar a 1200 megavatios, ¿no? Entonces, claro, ha habido una desinversión total por parte del gobierno. Si es que se hubiese en realidad invertido, ¿no es cierto?, en todos estos nuevos, en todas estas nuevas infraestructuras de generación de electricidad, tendríamos nuevamente un superávit de electricidad, ¿no? Entonces, bueno, eso consta en el plan energético que había tenido el Ecuador hace unos años.
Correcto, en contraposición en eso, yo escuchaba en varios medios de comunicación que decía, ¿para qué tanta energía? Ecuador tiene demasiada energía y ahora estamos como estamos, con apagones y precisamente sin energía. ¡Qué contradictorio! Para esto, yo creo que es momento de invitar a nuestro invitado. Bueno, valga la redundancia, es momento de dar paso a nuestro experto en el tema,
Jorge Luis Hidalgo,
claro que sí, lojano, como David también es lojano, así que un saludo a la ciudad de Loja, quien nos va a explicar acerca del tema energético. Él es un empresario, ¿sí, David? Y es un experto en esta área, así que le damos la más cordial bienvenida, quien nos va a ayudar a vislumbrar algunos temas con respecto a la crisis energética. Bienvenido. A ti que nos estás escuchando, no te muevas, que esto se pone súper interesante. A continuación, en nuestro segmento Entrevistas con Expertos, tenemos a Jorge Luis Hidalgo, un referente en el sector energético. Con su experiencia, desglosaremos la crisis que sacude Ecuador y lo que el futuro nos depara. Cuéntanos, David, un poco más. ¿Quién es nuestro invitado?
Sí, Jorge Luis Hidalgo es ingeniero mecánico por la ESPE, tiene un MBA en Barcelona, España. Además, es especialista en gestión de carbono en la Universidad de Edimburgo. Y bueno, desde su regreso a Ecuador, luego de cursar sus estudios en el extranjero, Jorge ha trabajado para el gobierno ecuatoriano en la Oficina de Promoción de Inversiones Invest Ecuador, y además ha promovido inversiones extranjeras en el país.
Genial. Hola, Jorge. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
Valeria, David, qué gusto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este importante medio de comunicación digital de la Flaxo. Gracias.
Sí, te damos la bienvenida. Gracias por contar nosotros con tu presencia en este día. Te comentamos, Ecuador no logra superar la crisis energética arrastrada desde finales del 2023. El país pierde aproximadamente 12 millones por cada hora en cada apagón. ¿Por qué Ecuador enfrenta esta crisis energética? Cuéntanos un poco.
Básicamente y predominantemente porque el Ecuador regala su energía a quien no debe. Y cuando uno regala la energía, si por ejemplo yo tengo una panadería y me cuesta producir pan 10 centavos, pero lo vendo a 5, lo más obvio es que voy a quebrar. Entonces este es un tema estructural de larga data, no se le puede culpar a este gobierno de esto, pero que evidentemente estamos viendo ya los últimos resultados, donde ya empieza a colisionar una crisis que viene arrastrando desde 10, 20 años.
Ok, entonces se puede decir que se pudo prevenir esto que estamos viviendo ahora? ¿Qué se pudo haber hecho hace 20, 10 años
atrás? Bueno, más que prevenir hoy por hoy, el día de hoy, digamos, porque ya lo que se hizo, ni modo, es corregir. El Ecuador, en su cálculo de tarifa eléctrica, no incluye amortización de inversiones. Esto, digamos, entiendo, David, está estudiando economía.
Sí, economía.
Lo contabilizamos como si fuera una donación, a costo cero. Entonces, el Coca-Cola Sinclair, que nos costó más de 2 mil millones de dólares al final del día, lo ponemos a costo cero. Y después, el Coca-Cola Sinclair también nos endeudamos para esto. Tenemos un costo financiero, también lo ponemos a costo cero. Y lo que es más grave y más impresentable es que a alguien se le ocurrió que hay que subsidiar los combustibles para generación eléctrica. Y lo ponemos también a costo de 85% de subsidio, casi costo cero. Entonces, uno puede tener una fórmula súper sofisticada, pero si pone datos errados, el resultado va a ser errado. Y a partir de ahí, pues evidentemente, en gobiernos como el de Lenín Moreno, se portaron aún más generosos y empezaron a regalar más la energía, porque es que nos sobraba la energía. Y a los grandes industriales, en las noches y fines de semana, le vendían a un precio menor que el precio subsidiado, tenían doble subsidio. O sea, antes se calculaba que el subsidio debería al menos cubrir costos de mantenimiento de operaciones, pero con este subsidio extraordinario ya no alcanzaba, no solo para nueva generación, sino tampoco para mantenimiento de operaciones. Tanto es así que tenemos un parque termoeléctrico de 1.900 megavatios que solo funciona menos de la mitad, 800, 850 megavatios, y no tenemos nueva generación. Pero es que además, al día de hoy, existen subsidios, por ejemplo, para las grandes mineras, que son verdades incómodas, que evidentemente nadie las quiere decir, y además nadie quiere meterse en problemas, pero bueno, alguien tiene que decirlas, entonces yo sí las digo. A las grandes mineras les vendemos la electricidad de 5 a 8 centavos el kilovatio hora. Es decir, cuando les cobramos 5 centavos, en promedio son 6.6 centavos, pero en 5 centavos en algunas horas del día, le cobramos un centavo más de la tarifa de la dignidad. Claro, ellos argumentan que no se conectan a distribución, pero la generación en el año 2018, solo calculando con la amortización de inversiones, sin los otros costos que yo he mencionado, se calculaba, según la agencia de regulación, a 8.2 centavos el kilovatio hora. Entonces, como nadie quiere meterse contra ellos, le siguen regalando hasta el día de hoy. O sea, mientras al panadero, al heladero, a los padres de familia, a los estudiantes mismos de esta noble institución, ya se les afectó sus productos, ya se les dañó la refrigeradora, ya perdieron sus productos para producir, ya no tienen los días laborables que deberían tener para estar así, ya perdieron su trabajo. El Estado hoy le sigue regalando, y esto es una decisión del gobierno, hoy le sigue regalando la electricidad a las grandes mineras. Para terminar, ¿esto qué decanta con esto? Hay dos aristas que salen a partir de ahí. La primera es que el Estado da un incentivo perverso a, por ejemplo, a las grandes mineras para que no construyan sus propias hidroeléctricas, porque no tienen una lógica económica hacerlo, porque el Estado les regala la energía. Entonces ellos no construyen porque no tienen un retorno de inversión. Entonces les damos un mensaje de incentivo perverso, pese a que su contrato dice claramente que tendrían que haber construido su propia hidroeléctrica, no lo han hecho, para los que se quejan de seguridad jurídica. Y segundo punto, cuando viene un privado y dice, ok, yo quiero hacer generación privada, al Estado le vende esa energía porque obviamente no la va a subsidiar. Entonces, el Estado le dice, hacen licitaciones, hacen diferentes mecanismos, ganan, por ejemplo, una licitación y dicen, ok, mi costo es de 7 centavos el kilovatio hora. Entonces le dice, ya firma un contrato y dice, qué lindo, ya gané esta licitación. Lo digo coloquialmente, ¿no? Y el Estado le dice, bueno, el empresario le dice, ¿quién me va a pagar? El Estado le dice, las distribuidoras, porque son las que recaudan el dinero. Entonces va donde la empresa eléctrica Quito, CNE, la empresa eléctrica Centro Sur, y dice, págame mis 7 centavos. Dice, no puedo, porque solo recaudo 3. Usted va a quebrar. Entonces dice, bueno, entonces ¿quién me paga los otros 4? Dice, vaya a preguntar al Ministerio de Finanzas. Se va a preguntar al Ministerio de Finanzas y dice, oiga, yo le puedo pagar, pues estoy quebrado. Entonces solo le puedo pagar con deuda y me voy a endeudar. Entonces un banco, usualmente estos proyectos se manejan un 30% de capital propio, un 70% de deuda. Entonces un banco le dice, oiga, usted es una empresa seria, yo confío en usted, usted ha tenido grandes proyectos, tiene todo mi respaldo, yo sí le presto. Pero tengo que calificarle al que le va a pagar, porque con usted confío, pero si no le pagan a usted, usted va a quedar mal conmigo. Y cuando le califican al cliente, que es el Estado, y el Estado les dice, yo estoy quebrado y solo voy a respaldar esto con deuda al final del día, no es, genera mucho riesgo, entonces es muy difícil de financiar. Entonces, entre todos nosotros nos estamos mordiendo la cola. Tal vez lo último que quisiera decir al respecto. Le preguntan al ministro sobre los subsidios, el ministro Goncalves, y dice, solo son dos empresitas. Pero es que no importa cuántas empresas sean, sino cuánto consumen estas empresas. Una de estas, la más grande, consume hoy el equivalente a 250 mil hogares. Esta es una población de 1 millón de habitantes. Eso consume. Y además esta empresa tiene un plan de cortísimo plazo para triplicar producción. Esto finalmente es bueno para el país porque genera fuentes de empleo, desarrollo, más impuestos, etc. Entonces, esta empresa que tiene previsto triplicar producción, dice, primero en una entrevista un ejecutivo de esta empresa, confirma que no van a construir su propia hidroeléctrica y dice que el Estado ecuatoriano, por constitución de la República, tiene la obligación de proveerles energía. Como somos tan ingenuos en este país, independientemente del gobierno y temas que yo no manejo, temas políticos, que no es mi rol, dice, bueno, hay que proveerles de energía. Entonces vamos a tener más barcazas a 16 centavos, más generación con diésel al 46 centavos, 36 centavos, 28, 36 centavos, más importación de electricidad de Colombia, 46 centavos a kilovatio hora, para revenderles a 5 centavos a las grandes mineras. ¿Usted cree que vamos a solucionar, además ustedes como estudiantes, como gente de academia, creen que van a solucionar el problema así?
Jamás. Jamás, definitivamente mal administrado, mal enfocado los incentivos, como podemos ver. David, tienes preguntas con respecto a esto, así que vamos ahí.
Principalmente el problema pasa por sincerar los precios, ¿no? En ese caso, ¿cómo hacer este sinceramiento de precios sin perjudicar quizás a los estratos económicamente más bajos?
Bueno, primero una decisión política. Al final del día lo que no puede pasar es que en este país no cuidemos a nuestra población más vulnerable. Y esto ya no es un análisis técnico, es un análisis socioeconómico. Al final hay que proteger a los más pobres siempre, porque obviamente suba después un dólar el kilovatio hora, digamos, la planilla, uh-huh, y gente que vive al día, que no tiene empleos y todo. Hay que hacer esfuerzos para cuidarlos. ¿Pero qué hace este país subsidiando a las grandes mineras? ¿Cómo es posible que en esta crisis con apagones, donde no hay a dónde ir, les regalemos la energía a las mineras? Es un segmento que se llama AB2. Hay que corregirlo, ya. La buena noticia es que no necesitamos de cambios de leyes, de cambios de la Constitución, de cambios como hábilmente lo quieren proponer, uh-huh, para obviamente cuidarse y bloquear esa iniciativa. No necesitan de la Asamblea. Necesita literalmente el ministro llamar hoy a una reunión de directorio de la Agencia de Regulación y en media hora lo cambia. A día de hoy.
Se puede hacer el día de hoy.
A día de hoy, porque además hay reglamento que menciona que si hubiera un cambio estructural de costos, como evidentemente ha pasado porque nos estamos barcazas y todo esto, hay que hacerlo y se lo puede hacer en año corrido. Porque si no hay que esperar a noviembre, y en noviembre tiene que sacar el nuevo pliego tarifario para que salga para el otro año. Pero bueno, ya falta poco para noviembre. Vamos a ver con qué nos salen. Porque la población tiene que saber, más allá de la crisis, podemos hablar de corrupción, de mal manejo y todo, pero nuevamente voy al ejemplo. Usted le pone de gerente una panadería. Esa panadería vende a 5 centavos el pan que le cuesta 10. Usted puede ser un genio, no va a lograr sacar adelante ese negocio.
Jamás, jamás, está en pérdida completamente. Claro. Con respecto a esto de los incentivos, y es muy importante que la gente sepa cómo funciona esto de los incentivos mal enfocados y el subsidio hacia la minería, mientras el emprendedor común y corriente se muere de hambre. Hay personas que viven con menos de un dólar diario aquí en este país, y si le suben la planilla, pues básicamente tendremos un problema peor que el que ya tenemos de pobreza actualmente. Con respecto a la barcaza contratada, la barcaza turca, se armó una polémica en redes sociales porque estaba dispuesta para generar los 100 megawatts, pero en estos momentos de crisis alérgica solamente pudo generar 12. Las razones, opacas, no ha habido un pronunciamiento oficial. Este uso de las barcazas, para usted, ¿es una estrategia viable para largo plazo para el Ecuador o solamente es un alivio momentáneo?
Es apagar un incendio. Yo estoy en contra de las barcazas, pero no puedo ser insensato en pensar que no necesitamos. No hay solución de corto plazo energética barata. Llámese barcaza, generación con diésel en tierra, etc. No nos queda de otra. Pero, digamos, sí hemos visto intermitencia en la generación eléctrica de esa barcaza. No se le puede culpar al gobierno, porque ese ya es un proveedor privado. Pero evidentemente no está cumpliendo pues el rol que debería haber cumplido.
El contrato.
Ojalá haya multas, tiene que tener multas, uh-huh. Pero bueno, las autoridades no se han pronunciado, al menos el ECA, el ministro algo mencionó. Pero sí hay cosas que se debieron haber previsto para esta crisis. Desde enero de 2024 ya habían informes de SENACE donde se advertía, el ministro Goncalves ha mencionado que esta es una falla de las hidroeléctricas, que porque tenemos hidroeléctricas. Yo le pregunto, en Qatar flotan en gas natural, tienen gas natural por todos lados. ¿Usted imagina a un ministro de energía decir es que el problema es que tenemos mucho gas? Y esta es la dificultad. Este país, y aquí viene una buena noticia, independientemente de que alguien crea en Dios o el universo, lo que fuera, gracias a Dios, al universo, a usted quiera mencionar, este país es bendecido. Tenemos recursos hídricos abundantes. Podemos crecer 20 veces más en recursos hídricos renovables. Tenemos recursos solares, eólicos, tenemos abundancia de gas natural. Es bendecido este país. Ya quisieran otros países tener lo que nosotros tenemos. ¿Culpa de las hidroeléctricas? No. De hecho, las hidroeléctricas han sido un motor de desarrollo de nuestra economía, por ejemplo, Pauten. Ahora, si usted analiza, la última gran inversión que se hizo fue Coca-Cola Sinclair. Pero a partir de ahí no se ha hecho nueva generación. Ha sido muy poca, privada, muy poquita. Pero aumentó la demanda. Entonces, si la oferta no aumenta, pero la demanda aumenta, evidentemente cada vez vamos a estar expuestos. Entonces, ¿qué nos ha pasado estos 3 años? Nos ha pasado que cada vez nos cuesta más la energía, pero mantenemos los mismos precios y los mismos subsidios. Entonces, el hueco cada vez es mayor y no hay doliente. Porque además, cuando le preguntan al ministro, casi que defiende ese subsidio, porque es que generan fuentes de empleo. Y aquí hay que romper un paradigma, digamos, no solo es el tema del ministro, no. Si el modelo de negocios, perdón, si el modelo de desarrollo de este país sería exitoso a través de subsidios, ya deberíamos ser Singapur, pues. Porque hemos subsidiado por 60 años los combustibles. Hemos subsidiado la electricidad permanentemente. Ya deberíamos ser Singapur. Y si además dependiera de cambio de leyes, también deberíamos ser Singapur, pues. Porque hemos cambiado constituciones a cada rato, hemos cambiado leyes a cada rato. Siempre es perfectible la ley, digamos. No estoy en contra de mejorarla cada vez. Pero debe haber algo más profundo que eso. Y bajo mi humilde criterio, pues obviamente no soy dueño de la verdad, es el tema de subsidios a quienes no lo necesitan. Y hoy es un insulto que el país dé o regale su energía a sectores como la gran minería.
Se ha mencionado últimamente en la opinión pública que Ecuador cuenta con un gran potencial en torno a la generación de energía a través de la geotermia. Por ahí vi un dato que decía que tenemos 22 volcanes activos y 40 volcanes inactivos que podrían ser de gran ayuda para la generación de energía a través de la geotermia. En ese sentido, ¿esta generación puede poner fin a la crisis energética? ¿Es algo viable?
A ver, primero no puede poner fin a la crisis eléctrica porque usted necesita generación firme, ¿sí? Predominantemente. Evidentemente alivia el parque en el generador, porque si usted diversifica las fuentes, como solar, eólico, geotérmico, generación térmica con gas natural, está mejor preparado. Pero es que el hueco es de 1080 megavatios a día de hoy. 1080 megavatios es como construir o necesitar un nuevo Paute. Es enorme. Yo hubiera preferido y tal vez desde mi humilde criterio pensado que hay que decirle a la ciudadanía la verdad. Oiga, estamos re complicados. Esta es la situación actual. Prepárense, aprovisionense, repiensen su manera de vivir, al menos por estos meses, porque esta es la situación real. Y además no es culpa de este gobierno. Entonces yo hubiera aprovechado que no es mi culpa para decirle la verdad, la cruda verdad a la ciudadanía. La ciudadanía se merece dos verdades. La verdad de cuán expuestos estamos y la verdad de cuánto nos cuesta la energía y quién le va a pagar. Porque el ministro Goncalves le dice, le preguntan, bueno, si usted no revisa tarifas, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pagar esos $1,000 millones de generación emergente? Me dice, menciona en una entrevista, no se preocupen que no se va a topar tarifas. Eso lo va a asumir, lo vamos a asumir nosotros. ¿Quiénes son ustedes? El Estado, pues. ¿Y el Estado quiénes somos? Todos nosotros. ¿Caso que alguien de fuera nos regala esa plata para hacerlo? ¿Eso significa que algún rato tiene que revisar tarifas? ¿O significa menos infraestructura en eléctrica? Y lo que es peor, menos inversiones en seguridad, salud, educación, infraestructura en general, etc. Entonces, ¿quién termina pagando eso? ¿El señor Goncalves o el Estado?
O tal vez el señor, pero con la plata de todos nosotros.
Bueno, al final...
Finalmente mismo. Nosotros, exactamente. Increíble lo que está sucediendo. Jorge, el reciente anuncio del ministro de Energía sobre los cortes de luz de al menos un 50% en el sector productivo durante 10 horas diarias ha generado preocupación en toda la sociedad. Si por un lado hablábamos, ¿no?, que este subsidio a las mineras era precisamente porque es un sector que produce empleo, ahora se está afectando al sector industrial y eso también afectará al empleo. Por esa línea, ¿qué impacto crees que tendrá esta medida económica para el país?
Muy buena pregunta, Valeria. Aquí viene la ironía, no mía, sino de su jugarreta. Los beneficios económicos que ha logrado tener por los subsidios, las grandes mineras que también son las que les van a cortar la luz por 50%, los beneficios, repito, los beneficios económicos de los subsidios los están terminando de pagar en apagones. ¡Qué gran negocio que han hecho! Al final del día se han mordido la cola por no ser sensatos. Ahora, ¿cuándo usted frena raya?
Cuando estoy a punto de accidentar.
Ya. Pero evidentemente usted está a punto de accidentarse cuando no vio algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si ve algo, ¿qué hace? Si está en una autopista y ya ve que está el carro por ahí viniendo a toda velocidad y medio peligroso, ¿qué hace?
Prevengo.
¿Qué hace?
Me estaciono.
Giro. Bajo la velocidad.
Empieza a bajar la velocidad y empieza a gestionar. Este manejo de crisis fueron al límite. Se consumieron todo el embalse. Y cuando uno se consume ya todo el embalse, no tiene para dónde ir. No es normal que de un día para otro haya un apagón de 12, 14 horas para el sector residencial y ahora 10 horas para el sector industrial. No es que pasó algo inesperado este fin de semana, algo extraordinario que nos hace frenar 10 horas al sector industrial, con quienes he tenido diferencias, pero me conduelo evidentemente porque necesitamos un sector industrial pujante, productivo, que desarrolle, porque detrás de esto hay muchos empleos. Cada señor industrial que esté en una reunión ahora que va a reunirse con el presidente representa 1,000, 2,000, 3,000 fuentes de empleo. Les avisan el sábado a las 10 de la mañana con posición de decisión inmediata para que al día siguiente empiece el freno a raya de gestión de consumo de electricidad por 10 horas. Imagínense esto. 10 de la mañana, probablemente no me enteré a las 10, me enteré a la 1 de la tarde. Pero bueno, digamos que me enteré mismo. 10 de la mañana. ¿Cuándo será? ¿Desde cuándo? Algunos se sorprenden porque empezaron desde el domingo y los domingos son días laborables para muchas empresas porque desarrollan sus actividades 24/7. ¿Qué hago con mis 500,000 personas? Yo vi un comunicado de una llantera grande, importante en el país. Señores, no es nuestra culpa, desde el día de lunes ya no vengan a trabajar porque ya no saben qué vamos a hacer, déjenos ver primero cómo gestionamos esto y les hemos de avisar. Detrás de esto vienen despidos, quiebras de empresas y un paupérrimo desarrollo económico para la generación del PIB, que al final del día es un cálculo que hacen los economistas a final de año. ¿Culpa del gobierno? Bueno, o sea, no es culpa de la crisis. Hacen esto porque no tenemos para dónde ir. Pero sí pudimos haber previsto, anticipado, empezar racionamientos programados desde mucho antes, tener, por ejemplo, más barcazas contratadas, más generación en tierra. Tampa Amistad decidieron unilateralmente no sacar a licitación, pese a que hay que aumentar la producción de gas, porque tenemos una termoeléctrica subutilizada. Generación, cambio de luces LED para el alumbrado público en todo el país, donde nos ahorraríamos unos 200, 300 megavatios. Tenemos el gas de mecheros que se sigue quemando. Es tan insensato el manejo energético de este país que tenemos 140 millones de pies cúbicos de gas asociado en mecheros, que nos damos el lujo de quemar. Para que conozcan la amable audiencia, quemamos más gas que países como Qatar, Brasil o Canadá, siendo que ellos producen 8 o 10 veces la cantidad de energía que nosotros, de petróleo. Y al final del día, tenemos además, ese gas tiene mucho propano y butano, que es GLP, que nosotros el año pasado, hace 2 años, importamos $1,000 millones de en GLP, mientras quemamos ese gas. Entonces, también hay que apuntar a los beneficiarios de que el Ecuador no aproveche esos recursos.
Bien, para ir un poco ya finalizando, por cuestiones de tiempo, se ha mencionado que tenemos que sincerar los precios, ¿no? De ahí en adelante, ¿qué hacer en cuanto, por ejemplo, a inversión pública o privada? ¿Cuál sería lo que usted recomendaría que el gobierno tiene que empezar a hacer al día siguiente de sincerar los precios?
Bueno, la participación privada en el sector eléctrico es de solo el 6-8%. Y casi que es un milagro que estén, porque ninguno va a poder invertir compitiendo con subsidios. Me parece que corrigiendo los subsidios, al menos a sectores que no lo necesitan, por ejemplo, la gran minería, va a ser, a ver, en palabras simples, si yo hoy día les quito el subsidio a las grandes mineras, mañana están empezando su hidroeléctrica, porque no tienen para dónde ir. Entonces, o pagan lo que cuesta, o empiecen sus propios proyectos, que además fue el compromiso por el contrato que debieron hacer y ellos lo han incumplido. Me parece que abriendo esto de una forma más sensata va a hacer que entren otros actores y empiecen a generar sus propios proyectos para el sector, para el mercado, digamos, la canasta energética o eléctrica del país. Y a partir de ahí, obviamente, mejoras regulatorias, normas, leyes, etcétera, que puedan aliviar esto. Y les cuento otra cosa, o sea, para que vean que vivimos en un país absolutamente secuestrado por intereses. Yo conozco de varias empresas privadas que quieren invertir en su propia hidroeléctrica, pero desde hace años. Y ahora con más claridad se puede ver eso. Van a construir su propia hidroeléctrica y de la noche a la mañana empiezan las ONGs, ¿ya? Y estas ONGs empiezan a chantajear y a decir que, cosa rarísima además, que la hidroelectricidad es mala, que es una energía renovable, que va a contaminar los ríos. Es como que yo ponga una planta eólica y diga que va a contaminar el aire. El aire entra, golpea y sale. O sea, no es un proceso mecánico, pero que van a contaminar los ríos, que van a dañar la naturaleza, que van a dañar esto y lo otro. Y estas son jugadas geopolíticas donde hay que apuntarle al beneficiario. No puedo culparlo, no tengo la evidencia, pero sí puedo decir quiénes son los beneficiarios. ¿Sabe a quién no le interesaría que nosotros desarrollemos nuestro propio o mejoremos nuestro propio parque generador eléctrico? Por ejemplo, a la generación eléctrica privada de Colombia. Por ejemplo, a los que están en el negocio de la barcaza. Por ejemplo, a los importadores de combustibles. ¿Tendrán o no la culpa? No lo sé. pero evidentemente hay beneficiarios de que el Ecuador no desarrolle esto. Y estas ONGs están financiadas enormemente por alguien, porque hacen videitos, hacen carteles, campañas, dan sanduchitos a la gente, le empiezan esto y lo otro. Entonces, en este país también hay que ser sensatos. Fíjense lo que le pasó a Alemania. Resulta que Alemania, las ONGs, que tienen jugadas geopolíticas, y con algunas con razones válidas, o sea, yo no puedo generalizar que todas las ONGs son malas, hay unas muy buenas y que deberían además acompañar a estos proyectos para hacer muy rigurosos, a que se hagan bien, y eso estoy de acuerdo. En Alemania hacen una gestión enorme para que se apaguen las plantas nucleares, ¿sí? Y por varias y válidas razones, que las plantas nucleares, que hay que apagarlas y todo esto. Apagan las plantas nucleares, logran tener éxito y aumentó 30% la generación eléctrica con carbón. ¿Usted le parece amigablemente responsable? Entonces, también tenemos, el Ecuador, creo que el primer cambio que debemos tener es de mentalidad. Tenemos una mentalidad, somos demasiado ingenuos, somos demasiado incrédulos. ¿Sabe a quién le subsidiamos la electricidad también? A Colombia. Colombia nos vendió en promedio el año pasado a 30 centavos el kilovatio hora, y el Ecuador le vendió a 6. Colombia tuvo picos de 68 centavos el kilovatio hora, picos altos. Nosotros tuvimos un pico bajo de 2 centavos el kilovatio hora, porque el Ecuador no calcula amortización de inversiones ni siquiera cuando le vende a Colombia. ¿Cómo salimos adelante así?
Complicado, muy complicado. Y para reflexionar, yo agradezco totalmente a los dos porque han quedado temas súper importantes sobre cómo aquí se involucra la oferta, la demanda, la mala gestión,
los incentivos.
Y la gente que nos está escuchando, pues ya puede tener un panorama de cómo se vino manejando esta situación y por qué estamos sufriendo lo que ahora está viviendo el país. Jorge, para terminar, tengo varias preguntas de la audiencia, preguntas de la gente que el día a día, tú sabes, se esfuerza por salir adelante. Y quisiera que dentro de tu experticia les cuentes, ¿qué consejo le puedes dar a ese emprendedor promedio para enfrentar el tema de los apagones? En vista de que no es algo que va a tener fin, como lo decías, ¿qué puede hacer este emprendedor?
Primero, solidarizarme con todos y abrazarnos entre todos, porque esto nos afecta a todos. El que se alegre de apagones es un insensato. Ni siquiera la oposición debería alegrarse de los apagones. Detrás de un apagón hay familias conectadas a equipos eléctricos, electrónicos, que muy probablemente va a haber muertes a partir de esto. Esto es una tragedia. Hay productos y servicios, y hay, digamos, un caso, un heladero va a perder toda su producción, no va a poder llevar pan de cada día a su casa, va a perder su refrigeradora, cocina, lavadora, cualquier otro equipo, va a perder su herramienta de trabajo. Entonces, lo primero que quiero es solidarizarme, me duele esto, y me conduelo con la gente que está sufriendo, como todos nosotros. Segundo, hay que unirnos. O sea, nos guste o no nos guste, gobierno, estos ministros, todos nosotros debemos en algún momento encontrarnos y decir, bueno, estamos en el mismo barco. Entonces, busquemos una solución entre todos. Tercero, a los que pueden tener una planta de luz o pueden tener paneles solares, una alternativa válida, que lamentablemente no es restrictiva, no es para todos. Además, anticipo ya de una vez que hay altas probabilidades de que haya una crisis de abastecimiento de diésel. Entonces, de una vez ya que nos vayamos preparando, vayamos almacenando cierto diésel, un poco para ir consumiendo los que tienen plantas de luz o los que tienen su tractor o su camión. Obviamente va a tener que tomar recaudos. Y después, acoplarse lo más posible, aunque esto es bastante insensato de pedir, pero bueno, o sea, digamos, yo lo que haría es tratar de acoplarme a los horarios que están dando un poco de alivio para que se pueda aprovechar la luz. Lamentablemente eso significa tal vez horas de la noche, la madrugada, y ahí viene otro problema que es la seguridad. Entonces, digamos, el Ecuador es resiliente, hemos salido de un montón de cosas muy complejas. Quiero pensar que esto va a ser uno de los últimos golpes que recibe el país para empezar a recrearnos, a reinventarnos. Hay que refundar al sector energético del país y hay que empezar a ser sensatos. Mire, por ejemplo, el año pasado importamos en combustible cerca de 7 mil millones de dólares. Y son los grandes boicoteadores, estos importadores, de que el Ecuador, por ejemplo, no desarrolle el tema de gas natural. Y los subsidios fueron de combustible cerca de 4 mil millones de dólares. Creo yo que la mejor forma de eliminar este subsidio, digamos, la mejor forma de gestionar el tema de subsidios, es eliminándolo al 100% para todo el mundo y dar dinero directamente a los ciudadanos pobres, a la población más vulnerable, y cuidarlos, también al servicio de transporte público y a ciertas cosas más. Darles dinero directo, cheques, bonos de desarrollo, lo que fuera, para que ellos sí sean, y se controle 100%, que ellos sí sean los beneficiarios. Pero con eso se acaba el contrabando, se acaban las pérdidas, se acaba el contrabando interno además, porque muchas industrias utilizan combustibles subsidiados, y con eso empezamos a recrear y recomponer este sector. Fíjense que el GLP, ¿sabe cuánto debería costar un tanque de gas de GLP? ¿Cuánto cree? Póngale un número.
$30.
Hoy cuesta $1.60, debería costar $25. El subsidio es del 96%, 94%. Es invivible. Pero además, si tuviéramos los recursos, bueno, diríamos, está bien. Pero nos estamos endeudando para pagar ese subsidio. No es posible dar soluciones así.
Claro, no puedo regalar lo que no tengo.
Exacto.
Correcto, así es. Sin embargo, en este tema de dar los bonos directamente a las personas, siempre debe ser bajo una entidad de control, porque aquí la corrupción es increíble.
Sí, pero a ver, usted, Valeria,
dígame,
con corrupción y todo, uh-huh, es menos que el contrabando.
Eso sí.
O sea, póngale valor, mala ejecución, corrupción, sume todo.
Sigue siendo menos.
Y sigue siendo menos. Y después ya va controlando. Ya vamos así recortando más.
Okay.
Pero regalar abruptamente plata que no tenemos solo nos ha empobrecido más. ¿Y sabe cuáles son los grandes beneficiarios de los subsidios? Los contrabandistas, las mineras. Usted sabe que, por ejemplo, una empresa minera. ¿Puedo mencionar un medio de comunicación, colega?
Claro.
Bueno, Plan B sacó un artículo muy interesante que les invito a todos a leerlo, que habla sobre los subsidios de energía a una sola minera. Subsidio de electricidad, que ya lo hablamos, subsidio de alumbrado público, porque mientras todos nosotros pagamos 10, 12% de alumbrado público, o sea, el costo de la planilla en alumbrado público, ellos pagan menos del 1%. Y subsidio de combustibles, que es otra verdad incómoda que nadie le quiere hablar. Resulta que esta empresa da en regalías 17 millones de dólares y el Estado en subsidio le regala 57 millones de dólares. Entonces, qué lindo que nos pagan una regalía, estamos felices. Oiga, pero es que la cuenta, en cambio, ¿quién la paga del sinceramente combustibles? Y si las empresas mineras vinieron a este país por los subsidios, replanteémonos entonces que vengan, porque yo pensé que venían por el potencial geológico que tiene este país, que es riquísimo, porque si no, ¿cómo en Chile, en Perú, en Colombia, en Bolivia están yendo para esos países y pagan la tarifa real de la energía? ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué nos creemos únicos, especiales? Y además, ¿qué funcionario público quiere ser regalón con plata ajena? Pues todos nosotros pagamos ese regalo.
Finalmente no es un regalo, nos cuesta a todos. Chévere, personalmente me quedo con temas que los dijiste aquí, Jorge, el tema de incentivos y subsidios mal enfocados, una falta de previsión tenaz que nos tiene sumidos en esta crisis energética y la reflexión que hay que unirnos y buscar una solución olvidándonos de beneficios individuales. David, no sé si quieres acotar
sí, algo sí, más. Sí, agradecer por tu tiempo y sobre todo por tu experticia en estos temas, Jorge Luis. Creo que es muy valioso para poder ilustrarnos y que toda la gente que nos escucha y nos observa a través de nuestras redes sociales también pueda entender la dimensión del problema. Y sí, hay un tono de indignación, ¿no?, frente a todo lo que tú nos comentas, y sobre todo también tomar en cuenta estas posibles soluciones, como principalmente, por ejemplo, el sinceramiento de precios, que creo que es fundamental en este momento. Así que eso, Jorge Luis, te queremos agradecer por tu tiempo. No sé si tal vez quieras mencionar algo.
No, simplemente mi gratitud, y a diferencia de años anteriores, ahora tenemos redes sociales. Entonces, digamos, esta no tiene que ser la lucha de alguien, de hecho no es la mía, debe ser la de todos. Es decir, que es, además yo no tengo la verdad absoluta, o sea, y no soy dueño de la verdad. Pueden contradecirme, obviamente, pero les invito a que analicen, es que pregunten, discutan, obviamente, y que se genere debate público al respecto. ¿Por qué esto? Pero hay que romper paradigmas, incluso mentales, porque hay gente que dice, cuidado, les topemos el subsidio porque se han de ir. Nos hacen un favor si se van.
Que se vayan.
Porque si están dando subsidios... que no es rentable, bueno, o sea, o viene al país porque es un país que tiene este potencial, o no venga.
Así es.
Correcto. Bueno, esta fue la entrevista con Jorge Luis Hidalgo, quien nos dejó interesantes reflexiones sobre la crisis energética que enfrenta Ecuador. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Esperamos tenerte próximamente en otros programas. La Academia.
Honrado estar acá.
Gracias. La Academia siempre está abierta para esto, para hablar entre expertos, entre estudiantes y juntos construir un Ecuador mejor. Así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que hayan encontrado útiles todas las explicaciones y discusiones que tuvimos y cómo este programa radial puede simplificar la economía para todos. Recordemos que la economía no es solo para expertos, es para nosotros, porque afecta nuestra vida diaria. Gracias a nuestro experto, una vez más. Gracias, David. Esto es Economía con Manzanas. Chau, chau.
Gracias. Y así hemos llegado al final de este episodio de Economía con Manzanas, donde tratamos la economía de manera sencilla y sin complicaciones. Esperamos que hayas disfrutado y, sobre todo, que hayas aprendido algo nuevo para entender mejor el mundo financiero. Esto fue Economía con Manzanas, el podcast donde simplificamos la economía para que todos la entendamos. Hasta la próxima.